¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los Panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Chateau, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. ¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego, bienvenidos al partido que abre la sexta jornada de la Liga Santander en la semana de las tres jornadas, bienvenidos al Betis Málaga. Lo primero, como siempre, el partido en directo estaba previsto que arrancara a las 9 menos cuarto. Este encuentro que inaugura la sexta jornada de la Liga Santander empezó ya en el Villamarín. El Betis Málaga, José Manuel Oliva, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola Santi, oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Puntual ha comenzado el partido, transcurre ya el choque camino del segundo minuto de juego con una primera falta lateral que botó Johnny para el Málaga. Estuvo a punto de llegar Charles al remate, se anticipó el guardameta Antonio Adán. Así ha comenzado el partido, con protesta también por parte del público. Han sacado hasta 20.000 cartulinas amarillas, insisto, en señal de protesta por el arbitraje del derbi el martes. Ya está el fútbol en movimiento en el estadio Benito Villamarín. 2.5 de la primera parte en este derbi regional andaluz. Betis 0, Málaga 0.
Empieza la jornada número 6 con este Betis Málaga. Continúa mañana a la 1 de la tarde Eibar Real Sociedad, 4 y cuarto Sporting de Gijón Barcelona, a las 6:30 Athletic de Bilbao Sevilla, 8:45 Las Palmas Real Madrid, el domingo a las 12 de la mañana Leganés Valencia, a las 4 y cuarto Atlético de Madrid Deportivo de la Coruña, 6:30 Villarreal Osasuna, 9 menos cuarto Español Celta, y el lunes se cierra la sexta jornada también a las 9 menos cuarto con el Alavés Granada. Nace la sexta jornada con la clasificación encabezada por el Real Madrid, primero con 13 puntos, segundo es el Sevilla con 11, tercero el Barcelona con 10, cuarto el Atlético de Madrid con 9, quinto Las Palmas con 9, sexto el Villarreal con 9 puntos. En la zona baja de la clasificación, el Celta marca ahora mismo la salvación con 4 puntos, 18º en descenso Valencia con 3, 19º Granada con 2, último Farolillo Rojo, todavía no ha ganado, el Osasuna con 2 puntos. También estamos pendientes del baloncesto porque hace una hora, casi dos horas, ha arrancado de manera oficial la temporada 2016-2017 en la Liga Española, con la disputa de la primera semifinal de la Supercopa Endesa en el Buesa Arena. Está a punto de terminar el partido, muy apretado el final entre el Baskonia y el Herbalife Gran Canaria. Quedan 1 minuto 10 segundos, está 73-76 el partido, 3 arriba para Herbalife, roba ahora además el equipo canario que coge ventaja de 5. A falta de 1 minuto 0-3 se pone con una ventaja significativa para llevarse la primera semifinal y clasificarse por tanto para la final por el título. A las 9:30 arranca, sí, a las 9:30 arranca ya así de primeras el primer Real Madrid-Barcelona de la temporada. Enseguida nos lo cuenta Roberto Arrillaga, 8:49, 7:49 en Canarias. Tiempo de Juego también los viernes con el fútbol y con el baloncesto.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Muy buena, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo de la Fórmula 1 me vuelve loco, porque vamos...
Cristiano,
buenas.
Este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo.
Todos juegan el partidazo.
Lo que hacen Madrid y Barça en la Champions. Ser competitivo. Madrid y Barça, que compiten todos los años.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Nos hemos perdido al gol, Iván, estos 4 y medio de la primera parte en el Villamarín.
Un córner mal ejecutado por parte del Betis en corto de Felipe Gutiérrez para Joaquín. En dos ocasiones intentó Joaquín ponerla dentro, finalmente no lo pudo hacer. El partido está vivo, la iniciativa la intenta llevar el Málaga, pero también responde el Betis. Tiene intensidad este partido, este derbi regional andaluz, con unos 35.000 espectadores en el estadio Benito Villamarín. De momento sigue el empate a cero en el marcador.
Imagino al hermano Escalera con los espectadores de la primera cadena, así que...
Tal cual.
Todo tuyo, Oliva, las alineaciones de los dos equipos.
En el Betis está jugando Adán en portería con Piccini, Bruno y Pechela. La gran novedad, lateral izquierdo, no está Durmisi, lesionado. Después del derbi juega el chaval Rafa Navarro, que en realidad es un lateral derecho reconvertido hoy a zurdo y que tiene la difícil misión de tener que tapar hoy a Juanpi Añor. Eso es la línea defensiva del Betis. Petros y Felipe Gutiérrez están en el doble pivote. Joaquín, Musonda, las bandas arriba, Rubén Castro y Alex Alegría, es decir, un 4-4-2. Cambia el sistema Poyet, que de momento había iniciado el campeonato jugando con 3 centrocampistas, 2 medias puntas, y la punta del ataque se la había dado Alex Alegría. Esa es la alineación del Betis, cuando atención está atacando el Málaga. La pelota la tiene Rosales, tocando hacia el centro para Camacho. Camacho para Kuzmanovic, ahí está el serbio tocando con Juanpi. Juanpi que se mete por dentro, la pelota va a llegar finalmente a la banda izquierda para Rica. Ahí está Rica jugando para Kuzmanovic, intenta tocar y tocar el equipo de Juan de Ramos en su vuelta al estadio Benito Villamarín. Balón para Johnny, el ex del Sporting. Qué lío le forma Piccini, la pone Johnny buscando a Sandro. Se anticipa finalmente Bruno, que despeja la pelota. Intenta salir el Betis a la contra por media de Joaquín. Llega tarde Camacho, dice Álvarez Izquierdo que hay falta, no lo va a amonestar. La falta en el centro del campo de Camacho. El Málaga está jugando con Kameni en portería, Rosales, Diego Llorente, Miguel Torres, novedad como central, hoy no juega con E. Lateral izquierdo, Rica, centro del campo para Kuzmanovic y Camacho. Juanpi por la derecha, por la izquierda Johnny. Arriba Sandro y Charles, es prácticamente idéntico, un 4-4-2 también en el Málaga.
Sí, estaba pensando en lo de las alineaciones, Oliva. ¿Tú bien desde la cabina? Por las rayas, los dos blancos de arriba, aunque la espalda del Málaga es completamente blanca.
El pantalón azul hace que distingamos bien, de momento a unos y a otros, pero me ha resultado raro que el Málaga hoy vista blanco y azul con rayas contra otro equipo que juega de rayas,
claro,
¿no?
Es que estas cosas... Es que la segunda equipación tiene que ser diametralmente opuesta a la primera, porque si no... pues poco estamos solucionando, pero bueno, más o menos como dices, con el pantalón nos vamos apañando. Saludamos a Poli Rincón, que comenta el partido hoy con nosotros, como siempre con su Betis. Hola Poli, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo
algo
estamos?
Que te llame la atención de lo que hemos visto hasta el momento, o de las alineaciones de los dos equipos.
Hombre, me gusta que juegue Musonda, me gusta que vuelva al 4-4-2, como bien ha dicho Oliva. Yo creo que esto es lo mejor que le puede venir al Betis. Y luego lo de Rafa Navarro, el chaval. Yo creo que poner a un destro el chaval hoy en un partido tan importante como este por la izquierda, vamos a ver, ojalá tenga suerte el chaval y lo haga bastante bien, pero yo creo que a lo mejor otra alternativa hubiera sido un poquito más fiable en todo caso. Pero vamos, de momento me gusta el Betis.
Saludamos ahora enseguida a Marcos López, están terminando de peinarle.
Ay, Marquito, sobre todo que con el pelo largo que tiene.
Por eso es pelado, de peinarle, tal cual.
Con esas melenas, ¿verdad, Oliva? Con esas melenas no puede ser.
Él suele tardar mucho la peluquería.
Sois malos. Está Carlos Ganga hoy gestionando toda la producción y las redes sociales, es decir, que Carlos es el que centraliza todos los mensajes que nos hacéis llegar en las redes sociales. Yo creo, Carlos, que lo sabe todo el mundo, pero por si hay algún despistado, recuérdale a la gente qué tiene que hacer para hacer el programa con nosotros. Muy buenas.
Hola Santi, buenas noches. Nos podéis dejar vuestros mensajes en Twitter, en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego y en WhatsApp en el 677-580-461.
Bueno, pues son las vías de comunicación que tenéis para poneros en contacto con nosotros. Saludamos ya, está ya Marcos López. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Marquito. Oye, ¿no sabes cómo estaba rajando de ti? Te lo digo en serio, para que tú no has oído, que si te estaban peinando, que si el pelo tiene muy largo, yo qué sé.
¿Tú sabes que estaba pre-escucha y lo estaba escuchando todo?
Pues entonces ya sabes quién sabe.
Qué mala leche tienen Poli y Escalera, Marcos. Qué mala leche tienen los dos.
Los dos, nos han dejado aquí a los dos para que nos tiráramos a la piscina, tú y yo.
No, empezó Santi con lo de Hay mucho mamón,
Marco. Escúchame, ¿qué te llama la atención de estos 9 minutos o algo que quieras comentar, destacar de las alineaciones?
Bueno, creo que es un partido de necesidad. El Betis tiene que sumar, juega en casa. Después del partido del Pizjuán, y posibles distracciones con la actuación arbitral, yo creo que tiene que sumar, porque en casa, bueno, no puede perder ritmo. Quiero ver a Alex Alegría, creo que está funcionando francamente bien.
Marquito, muy bien, no te puedes ni imaginar, ¿eh?
Me
fantástico,
gusta,
chaval.
Me gusta.
¿Has visto la jugada que ha hecho? Bueno, no, que te estaban peinando.
Un taconazo, pero
ha hecho una jugada ahí ahora mismo espectacular.
Sigue un poquito el escozor en el mundo bético por lo del derbi.
Sí. Oliva, sí, claro. Mucho. Cuidado, Joaquín, que recibe en banda izquierda, la pone Joaquín. Va a sacar la defensa del Málaga, la pelota le cae a Petros, el remate de Petros del brasileño se va por encima de la portería de Carlos Cameni. Sí, ha habido una bronca brutal antes de comenzar el partido, ya con los equipos en el terreno de juego, ¿no? La protesta que os comentaba, con cartulinas amarillas en la grada y luego gritos contra el colectivo arbitral. Ha habido protesta porque el enfado dura todavía después del derbi.
Yo te digo, yo lo estuve diciendo en tiempo de juego, que si al gol se lo dan válido al Betis, que fue válido evidentemente, yo estoy convencido que hubiera ganado el partido, ¿eh? Porque el Betis estaba en ese momento álgido para arriba y el Sevilla estaba muy dubitativo en esos minutos, ¿eh? Yo creo que hubiéramos ganado el partido, pero bueno, esto es lo que es, hay que aceptar la equivocación del árbitro, que yo me imagino que en línea lo vería así, pero vamos, fue un error garrafal y nos costó el partido.
Es un día también especial para Juan de Ramos, ¿no? Porque vuelve a Sevilla, porque se enfrenta contra Poyet, que fue su pupilo en el Tottenham, ¿no? Para ellos me imagino que un día especial, ¿no? Con la gente con la que te crías, con la que aprendes, Marcos, pues siempre tiene especial significado, ¿no? Ya lo ha dicho Poyet, que aprendió mucho de Juan de Ramos.
Se le ha ido, está con el secador. Por eso no te oye, está con el secador ahora y está haciendo mucho ruido y no te oye.
No me dejéis así, podéis comentar cualquiera.
O con los rulos.
Está con los rulos puestos, exactamente. Ahora ya verás, nos dirá que está en preescucha también.
Sí,
está escuchando todo.
Pre-escucha.
Vaya tela. Por la culpa la tienes tú, Santi, que eres el que la lías.
Día especial para Juan de Ramos, que es lo que quería decir. Me ha quedado muy bonito.
Bueno, fue el cuerpo técnico Juan de Ramos de la temporada 2007-2008, cuando se marcha recién arrancada la temporada del Sevilla al Tottenham. Su cuerpo técnico en el Tottenham es Gustavo Poyet, segundo entrenador, y Marcos Álvarez, que ahora es preparador físico de Poyet en el Betis, estaba de preparador físico en aquel Tottenham de Juan de Ramos. Ese era el cuerpo técnico al completo del Tottenham de aquella temporada. Se han saludado, son muy buenos amigos, y aquí también ha sido recibido Juan de Ramos, un hombre que tuvo una temporada buena aquí en el Betis, pero recordemos que luego tuvo un paso por el Sevilla exitoso con los 5 títulos, o sea, una barbaridad, pero es verdad que se le ha recibido bien al técnico, ex técnico del Betis y del Sevilla.
Está a punto de terminar, de hecho lo va a hacer en este mismo instante. Se acabó la primera semifinal de la Supercopa Endesa. Cae el anfitrión, eliminado Baskonia. Baskonia 80, Gran Canaria 84. Avanzan los insulares hasta la final. A las 9:30, la segunda plaza de la final la van a pelear el Real Madrid y el Barcelona. Ya está de nuevo con nosotros Marcos. Y están pasando cosas en el Villamarín, Oliva.
Es Musonda el que lo intenta por banda derecha. Sale al paso Rica, al lateral izquierdo del conjunto malaguista, para taponar ese avance. La pelota le toca a la espalda. Va a haber córner a favor del Betis en este minuto casi 13 de la primera parte. Ya arrancó la sexta jornada de Liga en Primera División con este derbi regional andaluz entre el Betis y el Málaga. Empate.
Oye,
a cero,
Oliva,
en el marcador.
Oliva, está la... no, que está Joaquín ahora mismo aquí. Es que llevaba un rato viendo a Musonda por la derecha y no se veía si se habían cambiado.
Sí,
Joaquín,
es verdad, pero ha comenzado más Joaquín por la izquierda. Tienes razón, Poli. Ahora ha venido a botar el córner. La pelota se ha llevado un golpetazo. Pechela, que queda tumbado, pero la jugada sigue. El balón lo tiene Joaquín. Hay dos hombres tumbados, ¿eh? Uno del Betis y otro del Málaga. Decide el Betis seguir la jugada.
Es que Sandá me parece
Musonda,
un cabezazo, ¿eh?
No, se va a parar Musonda. Para también el juego Álvarez izquierdo. Está Pechela.
Los dos
con
están...
un golpe. Y creo que es Rica también el que se ha llevado ese golpetazo, compañeros.
Sí, vamos a ver si
un choque a la salida del córner de Joaquín.
Más cercano, Pechela desde luego es...
Sí, seguro.
Está en el suelo, el futbolista del Málaga aguanta de momento de pie.
Rica está de pie, sí. Vamos, es Rica el que se llevó el golpe,
Rica,
con
sí.
Pechela.
Pues fíjate, así de primera no es de esos que la repetición impresiona, porque no se produce un impacto muy gordo entre ellos, pero bueno, daños se han hecho, eso seguro.
Sí, Pechela yo creo que es el que intenta rematar y el que mete más en la cabeza, y quizá a lo mejor no le da en la cabeza al jugador del Málaga, pero sí en el hombro lo ha pegado seguro, ¿eh?
Sí, se tiene que retirar Pechela para que le atiendan fuera del terreno de juego. Estaba dándome, Marcos, una vuelta por los partidos que se están jugando ahora mismo en otras ligas. Hay por ahí un Borussia Dortmund, ¿no? Interesante, porque es rival del Real Madrid en la Champions. De momento empata contra el Freiburg 0-0, minuto 30. Y está jugando otra vez el PSG de Emery, ¿no? Que le está costando un poquito arrancar este inicio de temporada, Marcos.
Sí, va 0-0 contra el Toulouse. El Porto 2-1 le gana al Boavista. Y bueno, en el Championship hay un interesante Preston Wigan. 1-0 para el Preston Northern, que es el histórico de Inglaterra, el primer campeón, los invencibles de aquella. Pero yo creo que el partido que a todos nos centra es el Betis Málaga y después el Dortmund Friburgo, porque ahí está el rival del Madrid el martes.
Uh-huh. Ojo, Joaquín, bicicleta, se marcha, línea de fondo, la va a poner Joaquín buscando segundo palo, Rubén Castro, llega bien Rosales con la cabeza para despejar, el rechace le cae al chaval Rafa Navarro, que conecta ya en el piquito del área con Rubén Castro. Rubén Castro se perfila con la derecha, el disparo muy flojito, abajo, atrapa sin problemas Kameni.
¿Ibas a decir algo, Poli?
No, que he estado yo viendo, que me imagino que Marquito lo ha visto, claro, como lo ve todo, habrá visto el partido del Dortmund el otro día, que fue 1-5 me parece, ¿no?, al final.
Sí, correcto.
Sí, exactamente, pero escucha, muy blandito el Wolfsburgo era el que jugaba contra ellos, sí, el Wolfsburgo era, pero muy flojito, ¿eh? Yo te digo una cosa, yo creo que es un buen rival para el Madrid el Dortmund, te lo digo sinceramente.
Marcos,
¿eh?
Te canto la alineación y me dices si estás reservando mucho o poco, yo creo que mucho. Buerki de portero, laterales para Pisek y Schmelzer, en el centro de la defensa Papastathopoulos y Ginter, Weigl en el centro del campo con Mor, Götze, Gonzalo Castro y Dembele, y arriba Aubameyang. ¿Estás reservando mucho o no?
No me suena demasiado, hay que ver el estado físico de Bartra, el otro día se retiraba lesionado, si es un toquecito muscular que parecía, no seguí la evolución a través de las noticias de esa lesión. Pero sin duda puede que sea una contractura, 7-10 días fuera, contra el Madrid no llega. Más allá de eso, la delantera, Aubameyang, Dembélé, Götze, Castro, Weigl, esos son indiscutibles. Habría que meter a Guerreiro, que está en el banquillo ahí, sí, en ese 11, y poquito más.
Poco
creo
más.
Que
no está Rode, aquí. Rode no es titular.
Está entrando y saliendo, depende del sistema que utilice el Borussia de Dortmund. Hay partidos donde se decanta 4-1-4-1, otros que juega más bien 4-4-2, cuando es 4-4-2 entra Rode.
Y el que no está teniendo oportunidad en el momento, de hecho nos contaban el otro día en Pamplona que se están planteando repescarle, es Mikel Merino, ¿no?
Sí, está en el banquillo hoy, pero no está entre los inscritos en Champions. Para Osasuna
pues sería
que fue un gran jugador.
La sensación, ojo, de corner, la segunda división. Dale, Oliva, perdón.
Ojo, córner, lo pone Felipe Gutiérrez, el córner desde la derecha de Kameni, despeja bien Rosales. El lateral derecho venezolano, la pelota le llega a Musonda que la pone para Joaquín, banda izquierda, por ahí entra efectivamente Poli. Joaquín en este arranque de partido conecta con Musonda, intentaba tirar la pared el futbolista belga, que va a recuperar la pelota, ahí está Musonda ante dos futbolistas, se intenta marchar, era imposible marcharse de los dos jugadores del Málaga, muy atento Camacho para limpiar esa pelota e intenta salir ahora el Málaga a la contra. Se incorpora ya a la transmisión Santi, el querido Isaac Escalera.
Hombre, Escalera, hay que llegar a la hora, ¿eh?
Tú como
otra
siempre,
vez, díselo otra
tú.
Vez tarde.
Otra vez.
Vengo, como siempre.
Vengo
igual.
del parte de la 1 vengo.
Sí,
es
no,
que
parto,
el otro día se
parto.
Vino en autobús, llegó tarde. Hoy le digo, cógete el metro, pues claro, nada, voy a llegar tarde.
Marco Oliva, de vapor, he venido.
Sí, cuando hemos entrado al mediodía ya estaba saliendo para allá. He dicho, yo ya voy para allá, ¿eh? Para que no llegue tarde el partido.
Pues nada, ahora... ha vuelto a llegar tarde, Poli.
Vaya desastre.
¿Cómo estamos de temperatura, cómo estamos? Porque en Madrid ha hecho calorcito hoy todo el día.
24 grados.
Pues bueno.
24 grados es la temperatura.
Para estar en cualquier sitio...
Sí, manga corta, ¿eh?
Pero currando.
Es noche de manga corta. Además, hoy han subido un pelín las temperaturas, ¿eh, Poli? Sí, tú que vives en el sitio donde se mide bien la temperatura
aquí estamos,
en Sevilla.
Ya hemos subido a 37 grados. A 37, ahora estamos ya en 32.
Bueno,
porque 24 es en el centro de la ciudad, pero aquí donde estoy,
claro,
yo.
Tú tienes un microclima tropical.
No, tú sabes lo que pasa, que yo vivo en el aeropuerto, metido en la pista, aquí donde pone el termómetro. Y aquí entonces marca otra cosa.
Kuzmanovic que lanzaba el disparo anterior por encima de la portería de Antonio Adán, que puso la pelota en movimiento, pero recupera rápidamente el Málaga. 18 de partido, 0-0 en el marcador, tiempo de juego, cadena COPE. La pelota para Felipe Gutiérrez en el centro del campo, el chileno intenta conectar con Rubén Castro, la deja de cara con la cabeza Rubén Castro para Joaquín. Ahí está Joaquín que arranca por el centro, apertura buena, banda derecha para Musonda, ahí está Musonda que le va a poner la pelota, que rebota en Rica, habrá córner, tenía Poli la posibilidad de hacer uno contra uno ahí Musonda, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que yo creo que es que ha dudado entre si ponerla o irse, ¿ves? Ha puesto el cuerpo como y al final la ha puesto, ¿no? Sí. Porque veía que estaba entrando Alex Alegría y que entraba también Joaquín y que llevaba Rubén Castro y ha dicho casi mejor la pongo, quizás si hubiera intentado uno contra uno yo creo que se hubiera ido.
Con la velocidad que tiene seguro.
Hay que fijarse, Oliva, Poli, Santi, que en el En Málaga, tanto Johnny como Juanpi en el otro lado abandonan mucho a los pivotes y ahí hay vía libre para la superioridad en banda del Betis.
Es verdad.
Bloque demasiado partido del Málaga y eso que estamos empezando.
Ojo al córner, Joaquín que lo bota, intentaba llegar a esa pelota, Alex Alegría, rechaza la defensa del Málaga, la pelota devuelve la defensa del Málaga, Joaquín que la pone segundo palo, remata Petzela con la cabeza, un globito que atrapa mansamente Kameni, uy, que saque con la mano de Kameni buscando a Johnny, bien en el cruce, Petros recuperando el brasileño, providencial, ¿eh? Pues providencial es
que
Petros.
El saque que le ha hecho Kameni ha sido
qué
tremendo.
Saque,
¿eh?
Por Dios, Poli.
Madre mía, si sí, no sí. Llega
con el brazo derecho, con la mano derecha, un saque al centro del campo y lo ponía en ventaja a Johnny, ¿eh?
Pero es que se hubiera quedado solo, ¿eh? Si no llega, vamos, se queda completamente solo. Fíjate, de un pase lo deja con la portería. ¿Qué
importancia tiene Marcos, un portero que sepa sacar bien, ¿eh?
Sí, era...
Y sobre todo que la ponga con la fuerte mano. Con la mano,
y
claro.
Con la mano,
claro.
Con la mano, porque y con el pie es más fácil a lo mejor, pero con la mano.
Era Schmeichel el que la ponía en campo contrario con la mano, ¿verdad?
Sí.
Y Mayer también le sacaba muy bien, ¿eh?
Eso es Mayer, el portero de Alemania.
De Alemania, sí, igual, sí, igual. Lo que, es que hoy en día es más importante que el portero saque bien con la mano y con el pie que pare. Ya
bueno,
que
cualquier,
pare no
día le quitan, cualquier día le quitan los guantes al portero.
Exactamente.
Le dicen, mire usted no pare más, juega con el pie por la importancia que tiene el fútbol moderno y déjese usted de parar.
Usted cuando venga al balón a portería, usted la deja pasar, la recoge y la saca luego con el pie fenomenal.
Hay un detalle que yo creo que es importante. Hay que fijarse cómo los porteros, sobre todo los argentinos, acordaros cuando jugaba Poli, cómo le golpeaban a la pelota por el medio.
Para que no
cogiese mucha altura. La ventaja de sacar con la mano tan lejos es que la pelota no coge altura, no coge vuelo, va muy rápida y beneficia la carrera del que ataca, no del que defiende.
Eso que te están diciendo le llamaban sacarle plano, le pegaban plano a la pelota.
Es,
la pelota
sí,
iba,
eso es.
Así exactamente.
Esa es la descripción de la pelota.
Sí,
planita le pegaban.
Eso es.
¿Hay problemas con algún jugador del Betis Escalera que ha salido a calentar?
Petzela.
No puede seguir, ¿eh?
Con Petzela que no puede,
no puede seguir.
Sí. Del anterior golpe se tiene que echar al césped porque no puede continuar.
Está malo, está mareado.
Bueno, y va a ser sustituido, ¿eh?
Aturdido.
Sí, sí, va a salir Don.
Don va a ser el cambio, sí.
Dejadme, aprovechamos ahora el cambio porque nos pide paso Roberto Arrillaga desde el Buesa Arena. Ya tenemos, Roberto, primer finalista de la Supercopa Endesa.
Eso es, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Santi, pues nada, hace nada acaba de pasar a la final de mañana a las 7. El Herbalife Gran Canaria, que llevaba además el mejor récord de todos los participantes en esta pretemporada. Había jugado 6 partidos, había ganado los 6. Ahora mismo, de nuevo, pues a 80-84 ha ganado en un partido plagado de errores totalmente, pero que ha sido el que menos errores ha cometido el equipo canario. Por lo tanto, con una gran actuación además de Kyle Kuric, 24 puntos, son los primeros finalistas ya sobre el parquet, preparado lo que va a ser la segunda eliminatoria. La segunda semifinal a las 9:30, tanto Real Madrid como Fútbol Club Barcelona.
Venga, pica algo rápido y volvemos enseguida a las 9:30 con la segunda semifinal. Robert,
hasta ahora.
Volvemos al Villamarín porque se produce el cambio.
Oye,
a las tiras del
tiene
Betis.
Como un huevo en la frente, sí, ¿no? ¿No le veis un hinchazón ahí?
Efectivo el cambio, Escalera en el Betis.
A ver.
Se hizo el cambio, se marchó Petzela y ha entrado Don, que disfruta de su segundo partido tras jugar los primeros minutos en el derbi.
Mira, decías, Poli, que lleva un huevo en la cabeza.
En la izquierda, sí, ahora cuando venía en la frente, de hecho acabamos de ver la repetición y le pega con ese lado. Y lleva como una especie de chichón bastante curioso.
Ayer le pasó al futbolista del Lega, a Bustinza, que tuvo un golpe. De hecho, le metieron para adentro los dos paletos de arriba. Y hoy le han tenido que colocar una cerulita para arreglárselos. Y me contaba el doctor del Leganés esta mañana que iba completamente groggy, que no sabía. Y luego, de hecho, tuvo cierta amnesia. Y durante el viaje de vuelta no se acordaba en absoluto de la jugada.
No se esperaba esos dos paletos, ¿no?
No se esperaba. No. Pero es tremendo lo de la...
¿Sabes lo que me pasa a mí en un partido?
La amnesia temporal, dime. Pues.
Yo te lo voy a contar porque me lo contaron a mí. No es que yo me acordaba, pero yo no me acordaba más. Yo en un remate de cabeza me pegué con la cabeza del contrario y seguí jugando, al principio bien, yo entiendo que bien, y luego ya se dieron cuenta de que no estaba bien porque atacaba para todos los lados, para mi portería, es verdad, y me sacaron.
Pero
yo no lo sé, yo me lo he contado.
Historias de esa poli, a mí me han contado jugadores que han sufrido golpes en la cabeza
claro.
Y que después del partido no recordaban fases del encuentro.
Sí, sí. Yo no me acuerdo del partido, yo no sé qué pasó.
Sí,
o sea,
yo
me acuerdo de que recibí un golpe, pero realmente si tú me preguntas, ni sé cómo me di el golpe, no me acuerdo de nada.
¡Ojo, Juanpi, que se marcha! Lo acaba tirando Bruno, no dice el colegiado que no hay nada, que la saca limpia Bruno ante Juanpi cuando se quedaba en el mano a mano con Antonio Adán. Tenéis que ver la jugada repetida, si toca balón o no.
Yo creo que balón no toca, ¿eh?
Se lo comen los futbolistas, bueno,
está,
del Málaga, ¿eh?
Está claro, en la misma línea, creo que puede estar fuera, puede pero ser, a mí me ha parecido desde aquí arriba muy clara la falta de Bruno sobre el jugador del Málaga, Juan Piaño.
Sobre todo, Oliva, porque el balón no sale hacia el lado, claro, que debería salir si lo lateral llega a tocar.
Claro. Yo no me quiero pronunciar, a mí me parece que es penalti.
Sí, oh, bueno, penalti, no, o falta. Si es penalti o
Musonda, falta. ¡Remate, Joaquín! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Betis!
¡Qué bien la ha rematado
Joaquín!
¡Gol
de Joaquín! La pelota que pone Musonda desde la banda derecha y aparece en el lugar del 9 Joaquín para conectar un remate con la cabeza que se mete en la portería de Kameni. Marca el Betis, 24 de partido, marca Joaquín de cabeza. Betis 1, Málaga 0.
Ay, cariño, me voy a dormir. ¿Qué ha sido eso?
No sé, pero ha sonado dentro de casa. Voy a ver qué ha sido.
No, no vayas. Imagínate que ha entrado alguien.
¿Y qué hacemos?
La alarma de Securitas Direct detecta al intruso antes de que pueda entrar en tu casa, evitando cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Se adelanta el Betis, reacciones abajo, Escalera.
La piña en el córner tras el gol de Joaquín, la piña de los 11 futbolistas del Betis. Y ahora Gustavo Poyet, que mira la grada y le pide que anima, levanta los brazos y aplaude el técnico del Betis.
La torrija en defensa del Málaga es sensacional. Yo creo que estaban todavía con la cabeza en el área contraria después de esa jugada que todavía no hemos podido ver repetida. El remate, eso sí, Marcos Poli, el cabeceo, no, la mecánica del cabeceo es inapelable, es maravilloso.
Lo ha hecho, además parecía un delantero centro de la antigua Sanza, Joaquín, sí, lo ha hecho fantásticamente bien. Cómo ha marcado los tiempos, cómo ha girado la cabeza y Kameni, que no estaba bien situado, como tú bien dices, la defensa tampoco, pero bueno, el remate inapelable, magnífico gol.
Al final es jugada de entrenamiento, sí, apenas sí, hay oposición en ninguno de los jugadores.
¡Ojo, Kuzmanovic! ¡Fuera! ¡Qué pelota le puso Juanpi! Por encima de la defensa del Betis. Con la entrada por derecha de Kuzmanovic, que sorprende.
Qué bonita.
Y el remate sin dejarla caer del serbio. Se marcha a la derecha de la portería de Antonio Adán. Ha podido empatar el Málaga.
Se equivoca. Si dobla pase a Charles, la empuja. A ver.
No, pero Charles está fuera de juego. Está fuera de juego.
Está fuera de juego.
En la segunda también.
Sí, sí, está fuera de juego.
El pase a lo Laudrup, como sabíamos decir cuando yo era niño, ¿no?
Ha salido. Aquí vamos a ver.
Es penalti, ¿eh? Esta primera repetición me parece penalti.
Igual es fuera del área, ¿eh?
Balón no toca.
Mi duda, Santi, es si está dentro o fuera, sí, sí. Lo que apunta Marcos.
A mí en esta me parece dentro. Pero es que solo nos han ofrecido una y una
de frente,
toma aérea.
De frente. Sí. Hombre, falta creo que es. Pero ya penalti
yo
no
sé. Yo creo
que si
falta, tenemos todo bastante claro, incluso aquí en el campo, que ha sido falta. La duda es si está dentro o fuera.
Y además que los jugadores de Málaga se han puesto todos a discutir al árbitro.
Pues decir, claro, no tiene pinta de que nos vayan a ofrecer otra toma,
¿qué,
¿eh?
¿Qué le pasa a Joaquín, Escalera?
Tienen que salir a atender a Joaquín. No sé si tiene una brecha.
Vaya brecha que tiene.
Sí, tiene una brecha en vaya la cabeza. Pues vaya el como autor del gol del Betis.
Vaya partido, vaya 27 minutos accidentados que llevamos, madre mía. La sangre cubriendo la mitad del rostro de Joaquín. Pues yo es que no he visto en cuál ha sido.
Pero, sí, ha sido en un salto anterior, que Joaquín ha llegado tarde, ha saltado más el del Málaga y habrá sido al levantar la cabeza, ya se ha encontrado con la cabeza del futbolista de Málaga.
A ver si podemos ver también la toma en la que le ha pasado eso a...
Al fútbol se va a acabar jugando con chichonera.
Sí, sí, sí.
Que no, Marco, que esto ha pasado toda la vida, hombre, que ha pasado toda la vida.
Mira, hay un futbolista del Málaga que es el que se ha debido chocar con Joaquín, que está siendo atendido también fuera.
Sí.
Que no sé si es Camacho.
Está sangrando también, me parece, ¿eh? Sí, sí. Está
sangrando. Es Camacho.
Es Camacho, sí, sí. El que está fuera del campo, que también debe tener algún corte, ¿eh?
Sí, sí, no, sí, sí. Tenía sangre en la toalla, ¿eh?
También, ¿no? Sí, sí, sí. Madre vaya mía, golpetazo se ha metido pues Camacho y Joaquín.
Ya ha tenido que ser sustituido Petzela por un golpe parecido. No hubo brecha, pero se quedó Grogui.
Vamos ahora lo hemos visto, sí. Efectivamente, cabezazo los dos.
Pues fíjate.
Cabeza con cabeza ahí.
Que tampoco es de los que te ponen la piel de gallina, así que se dan.
Pues claro, ahí están los dos quirófanos abiertos, Escalera.
Sí, están además muy cerquita, muy cerquita, y los utilleros yendo a los vestuarios a por nuevas camisetas.
Oye, pero es que es curioso, porque han sido mira, uno se ha ido lesionado, Petzela, porque ha sido un cabezazo, y está también otro, tres cabezazos, o sea, cuatro cabezazos, macho, tiene guasa.
De la jugada que antecede al gol de Joaquín, Spain solo hemos visto esa toma, ¿no? Marcos, Santi, Poli.
Nada más, la de frente, la que hemos visto de frente.
Y en esa, de verdad, falta es...
Coincidimos que hay falta seguro y la duda es si es dentro o fuera.
A mí me lo parece, pero es muy rápida la imagen y tampoco...
Es que sabe lo que pasa, que al verlo de frente, el plano de frente no te dice exactamente dónde está ubicado el jugador. Porque además puede llevar a engaño perfectamente. Vaya brecha que tiene Joaquín. Todavía sigue sangrando un montón, ¿eh? Ya le están dando la grapa, no hay problema. Ahora le grapan bien y se acabó.
Madre mía.
Lo que pasa es que con esa ahí, en esa zona, puede ser que esté sangrando
Camacho
todo el partido.
Camacho va a ser el primero en volver, Escalera.
Sí, Bosse han sido más rápido en el Málaga que en el Betis. Va a salir antes Camacho, que ya vuelve al terreno de juego. Siguen atendiendo a Joaquín. Por cierto, que tres futbolistas del Betis calentando en la banda. Brasanac, Dani Ceballos y Cejudo.
Es que está el pit lane hoy con una... Vamos, está atascado totalmente el pit lane, ¿eh?
En los partidos del Betis, Poli, tú que los has hecho todos hasta ahora, pasan muchas cosas, ¿verdad?
Pasan cositas.
Sí, pasan cosas.
En todas cosas, porque el Betis este año se ha convertido en un equipo...
Guerrero.
Que mete intensidad.
Guerrero, sí. Sí, sí,
y
sí,
es guerrero en el campo. Y bueno, eso está bien, ¿eh? Que este Betis era planito estos últimos años.
Totalmente de acuerdo contigo.
Y no tenía sangre ninguna, era plano en el campo.
Y eso se lo ha metido el entrenador, también
sí,
hay que decirlo,
sí,
que es
sí,
una... es que yo creo que lo ha hecho muy bien en eso Poyet, y le ha metido sangre, le ha metido ganas, le ha metido una decisión tremenda en el campo y lo están haciendo fenomenal. Luego
Rosales,
nos podrá gustar más o menos.
Poli, banda derecha, la pone, Doc no llega, solo Charles el remate... Toca finalmente en Pichini Corner. Uy, qué desaplicación en defensa del Betis. Dejaron solo a Charles.
Bueno. No es que le dejen solo, es que los dos que están con
han
él
fallado
se
los
juntan.
Dos.
Es que fallan los dos.
Bruno y Don.
La sensación es que Don toca un poquito la pelota, ¿eh?
Que justo le descoloca.
Sí. Yo creo que toca un poquito
la pelota. ¡Ojo al palo!
Madre mía, cómo está el partido.
Al palo el remate a la salida del córner que botó Johnny. El remate al palo del Málaga, que ha podido empatar el partido.
Uy, forma,
que el Málaga está mereciendo mínimo el empate.
A los puntos está mejor el Málaga, futbolísticamente está mucho mejor. Nosotros estamos poniendo toda la intensidad corriendo, como el otro día contra el Sevilla, pero jugar.
Qué buena pelota para Musonda, espera Alex Alegría, cruce. Llega en el último instante Diego Llorente, habrá córner. No, da saque de puerta finalmente. Sí. Álvarez izquierdo.
Que rebotó finalmente en Musonda. Y Joaquín, que ha vuelto al oficio con una venda en la cabeza tremenda. Y ya está en el terreno de juego.
Eso incómodo tiene que ser de narices, por cierto.
Pero ¿sabes lo bueno que tiene? Sí, que la brecha la tiene en el centro de la cabeza, no la tiene por delante. Que eso no te impide ver ni te impide eso.
O en una ceja, o que te da mucho más coñazo. Se adelanta el Borussia Dortmund. Nos dice David de la Peña, compañero colaborador de This is Football con la ratita. Control de mega crack de Dembélé. Gol de Aubameyang. Se adelanta el Dortmund, rival del Madrid, el martes frente al Freiburg en partido de la Liga Alemana. Dale, Oliva.
31 y medio de partido. Joaquín, que va a robar la pelota. Están fuera de juego, sí. Tiene razón el asistente. Tocó esa pelota en el robo. Joaquín venía de fuera de juego. El chaval Alex Alegría.
Sí que parece.
Sí, lo parecía muy claro, ¿eh? Abajo, ¿qué hacen en los banquillos? Dos buenos amigos, Juan de y Poyet Escalera.
Juan de Ramos, que sigue impertérrito con sus deditos en el cuello. Ahora sí toca el balón. Y Gustavo Poyet, que miraba al cielo antes cuando veía el fuera de juego tan justito de Alex Alegría.
Oye, una pregunta que quiero hacer, a ver vosotros que sois de esto, porque habéis visto cómo se ha producido el fuera de juego. Es un pase que va a dar, que no va Alex Alegría el balón, que lo va a dar, pega en un jugador del Málaga porque mete el pie para interceptar el pase y entonces va el balón a Alex Alegría, porque es fuera de juego.
Ojo al robo de Rosales, se marcha el ataque, Rosales la pone atrás, cuidado Johnny, que le pega, esa pelota rebota finalmente en Bruno, balón que cae rechazado hacia el costado izquierdo, recupera la pelota el centro delantero, Charles insiste, el Málaga en el ataque, Johnny intenta meter por dentro para Charles, el Málaga que merece al menos el empate, que está atacando en este tramo de partido, que ha reaccionado bien al tanto del Betis, que es el que domina en el marcador, 32 de encuentro, esto está 1-0, ahora aplaude a sus jugadores la grada Escalera.
Sí, aplaude la grada, que la verdad es que está muy enchufada desde la protesta al árbitro y desde el gol de Joaquín está muy pero que muy enchufada con su equipo.
El partido es más de iniciativa, Marcos, del Málaga. Ha golpeado antes el Betis, pero el Málaga está bien y leyendo bien el partido, ¿eh?
Sí, me da la sensación de que el Betis deja demasiados metros entre líneas. También muchas veces vemos que el Betis tiene el bloque partido y después el rendimiento de Don como central. La temporada pasada solo jugó un partido como central y casi pasa, siempre de medio centro. Veremos a ver su rendimiento ahí, porque hoy la exigencia yo creo que es alta.
Ojo Rubén Castro para Felipe Gutiérrez. La pelota le toca en la bota sin intención, pero supone que no pueda controlarla el balón y finalmente se le marcha ante la presión de Rosales por la línea de fondo. Habrá saque de portería para el Málaga.
Y de lo mejor del Betis, Joaquín, fíjate, no sí. por el gol solamente, sino porque está apareciendo por dentro.
Estoy absolutamente de acuerdo, Poli, es el mejor del Betis.
Por dentro, por fuera. No, es que además está jugando por dentro, está jugando por fuera, está viniendo abajo, está viniendo a echar una mano al centro del campo, está conduciendo el balón bien arriba, está dando asistencia. Muy bien, me parece
que está haciendo un partido. ¿No te parece, Poli, que está incluso más fino que el año pasado?
Está más finito, sí, y en peso. Está más fino. Y te voy a decir una cosa, creo que le viene mejor jugar por ahí que por la banda.
Sí.
Porque él es muy bueno, exactamente. Él es muy bueno, técnicamente es buenísimo.
Y tiene experiencia. De Pichini, que bien Pichini juega con el exterior del pie hacia Rubén Castro. Rubén Castro que la pone a las manos de Kameni.
Está haciendo buen partido también Petros.
Sí. Ojo, qué hueco, Marcos, qué hueco en el centro del campo del Betis, que aprovecha Sandro, pero no conecta bien con Charles. Se anticipó Ryan Dong. Este es un jugador qué menos conocido. ¿Qué podríamos destacar de él, Marcos? ¿Qué es lo que te gusta y menos te gusta de Ryan Dong, del central holandés?
Bueno, es un jugador que no tengo excesivamente controlado. Es una torre, jugador de más de 1,90. Siempre de central, pero su mejor posición yo creo que es medio centro defensivo, muy físico como se puede ver, bien en el juego aéreo frontal y siempre en ligas menores. Jugó poquitos partidos en el Galatasaray, estuvo en la AZ Alkmaar y bueno, los últimos años en Kasimpasa. Buen futbolista en ligas menores, veremos el rendimiento en el Betis. Hoy tiene una prueba de nivel, sobre todo porque jugar de central en la Liga Española no es lo mismo que jugar de central en Kasimpasa o en el Brujas, donde también estuvo.
Yo me imagino que lo han traído un poco para cubrir lo de Ndiaye, ¿no? La baja de Ndiaye, que es un futbolista que puede tener ciertas características iguales, ¿no? Más o menos.
Sí, responde a ese tipo de parámetros. Lo que pasa que yo creo que Ndiaye, cuando llega al Betis, tiene un historial o un nivel superior al de Dong, que ya tiene 30 años este chico, ¿eh?
Y sin embargo, en el Villarreal, fíjate, lo pusieron de central al principio, ¿te acuerdas? Que la lió y luego ya no han vuelto a contar con el de titular en el Villarreal, ¿eh?
De central, adiós y será traspasado a poco que tenga una oferta.
Sí, ponerlo de central jugándote la Champions
lo mataron.
Es una decisión cuanto menos,
y de no haber partido del Betis,
de no haber visto nunca en las pocas veces que jugó en el Betis, de no haber visto al Betis y haber visto a Ndiaye jugando de central.
Él solo jugaba de central en una defensa de tres, lesión, como
claro,
libre,
o si había lesión de alguien o cualquier cosa, algún remedio, pero con
el centro campo... patada abajo de Sandro. Y Álvarez Izquierdo, que va a mostrar la primera cartulina del partido, Escalera.
Sí, la amarilla para Sandro, la primera del partido. Ha sido clara, reincidente. Y abajo la amarilla para el futbolista del Málaga.
No, es que la ha pegado por detrás. La ha pegado bien, porque se estaban chocando los dos y la ha pegado bien.
No está aquí, como todos los viernes suele estar, Pedrito Martín para comentar la actuación arbitral con nosotros. Pedro está volviendo de saludar y dar un abrazo a todos los familiares de José Francisco. Y es un día muy muy triste para toda la familia de Tiempo de Juego, porque se nos ha marchado una persona excepcional como José Francisco. Están escuchándonos en el coche de camino a Madrid de vuelta Pedrito Martín y Elías Israel. Le mandamos un abrazo enorme a los dos y a José Francisco, que no te olvidaremos nunca. Ya lo hemos dicho todos durante todo el día y siempre estará José Francisco en nuestro...
¡Cuánto queda José Francisco!
Correcto, y esa frase de Lama será también para siempre, como aquel hola Francisco con el que le tributaba a Armenteros cada vez que José Francisco entraba en Tiempo de Juego. No quería yo ponerme sentimental, pero estos días está la cosa con la piel de gallina y con los sentimientos muy a flor de piel.
¿Cuánta gente? No te puedes imaginar, Santi. Me han recordado, me han mandado abrazos, que traslade abrazos hacia la familia, hacia la gente de Tiempo de Juego, su familia en Murcia, oyentes de la radio que estaban aquí accediendo al estadio, empleados del club que lo vieron aquí, de los más veteranos que lo vieron venir como árbitro y demás, y que todo el mundo coincidía en el talante, en la humanidad, en la sencillez de José Francisco. O sea, es una noticia que ha impactado muchísimo y aquí ha habido un montón de gente que se ha encargado de trasladarme el pésame y también el que le mande muchos abrazos a la familia de Tiempo de Juego y a su familia, ¿no?
Pues yo te lo voy a resumir muy fácil. De las mejores personas, y vuelvo a recalcarlo, que me he encontrado en mi vida. Gracias a José Francisco he conocido una de las mejores personas que ha tenido influencia en mi vida.
Es así, yo creo que es el resumen que todos hemos hecho hoy, que más allá de lo que era la radio para todos nosotros, que era entrañable, era había muy gente, profesional.
La verdad es que había gente que no se lo creía. Mira, yo le agrada. Gente que accede con su radio habitual,
claro,
para escuchar Tiempo de Juego.
Más en el día a día
y no podían dar crédito. ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado con José Francisco, no?
Yo se lo he contado a Oliva hasta mediodía, que hemos estado hablando precisamente del tema.
Sí.
Y yo me acuerdo cuando llegaba a arbitrarme, porque me ha arbitrado muchísimos partidos durante mucho tiempo.
tiempo.
Sobre todo la década de los 80, evidentemente. Y me decía, Poli, ¿qué tarde me vas a dar esta tarde? A ver, ¿cómo te va a aportar?
Sí, contaba era... Pedrito hoy la anécdota, Poli, de que cuando Gil montaba los pollos estos gordos, Jesús Gil, con el Atlético de Madrid, porque había habido un arbitraje muy malo, en el siguiente partido del Atleti mandaban a José Francisco para templar un poco, para calmar los ánimos.
De verdad, tenía una habilidad tremenda para eso. Porque mira, yo le he dado cada tarde que no te pueden imaginar. Y sin embargo me llevaba fenomenal. Y ya llegó un momento que yo ya le entendí tan bien y se portaba de mi amigo que yo ya era incapaz de decirle
de
nada.
Protestarle.
No, no, es verdad, es verdad. Bueno, ya te digo,
yo he contado siempre,
¿qué tarde me vas a dar? A ver.
Yo siempre he contado la anécdota, la he contado en tiempo de juego varias veces con él. Cuando yo conozco a José Francisco, año 90 y algo, un partido de la prensa deportiva de Murcia contra la prensa deportiva de Sevilla. Empezamos a rajar desde el primer minuto al árbitro, que era precisamente José Francisco, que se acababa de retirar. Bueno, sí, el pobre José Francisco, ¿cuál sería la tabarra? Que al descanso dijo, señores, os dejo aquí el silbato, que me voy a mi casa, que no hay quien os aguante.
Es maravilloso.
Luego volvió, para pitar la segunda parte, volvió.
Pero es maravilloso recordarle con una sonrisa, le recordaremos.
Y si me permites, y ya termino con esto, a su hijo Fran sobre todo, a su mujer, por supuesto, a su familia entera, a sus demás hijos, a sus nietos, pero sobre todo a Fran, porque se ha portado conmigo. Yo sé que los momentos difíciles preguntar era complicado y me ha contestado siempre con una velocidad tremenda y con un cariño tremendo. Así que, Fran, un beso muy fuerte.
Nuestro abrazo y nuestro homenaje a José Francisco, al que no olvidaremos.
Nunca,
hasta
jamás.
Siempre, Francisco.
Aquí quedan 5 minutos, José Francisco, para terminar la primera parte. Ojo que se marcha, Alex Alegría se marcha delante de Kameni. Dice el colegiado que hay falta. Uy, rarita la falta que ha pitado en ataque de Alex Alegría. Yo creo que era un forcejeo normal,
¿Pero por qué es falta?
Y le pita falta en ataque, pues, Alex Alegría, y eso enciende. No, se quedaba mano a mano frontal con Kameni. Encienda al público, Escalera.
Sí, y vuelven a asomar todas las cartulinas amarillas que han repartido antes del encuentro. Y ahora la bronca para el colegiado, para Álvarez Izquierdo, porque entiende
que no era nada,
que no había falta.
Yo que creo que es una pugna y se la lleva el chaval
pero
fuerza,
¿dónde
¿eh?
¿Dónde está la falta? Yo no sé dónde está la falta.
¿Sabes
lo que ha pasado? ¿Sabes lo que le ha pasado? Yo creo que ha tenido en cuenta lo que ha pasado antes en la jugada, que ha quedado
seguro.
Mira, es fuera del área la falta, fuera del área.
¿Os han repetido la anterior, la de Juanpi?
Creo que es fuera del área,
Marcos.
Vuelve a ser de frente, pero creo que es fuera del área.
Qué dudas, ¿dónde empieza la jugada y dónde acaba? Yo según lo decía Poli, tenía claro que empezaba o que era fuera del área, pero cuando ya se fue aproximando la jugada, no sé.
Que era falta, era clarísima la falta, pero bueno, yo creo que si ha tenido dudas, a lo mejor ha tenido dudas, ha dicho, si pito es penalti, y como las tarjetas están muy bien, porque al final, pues mira, yo creo que ha tenido efecto lo que hayan sacado las 16.000 cartulinas.
Eso os iba a preguntar, ¿creéis que eso tiene efecto en un árbitro?
Yo pensaba
después
que no.
Después de lo que ha ocurrido el martes, la protesta anterior, la queja que trae el... Porque es que la jugada es nítida, es muy clara,
Yo creo que
por lo menos para pitar falta.
Yo
otra cosa es que la saque o la meta dentro.
Sí, es que claro, estamos debatiendo nosotros, si es dentro o fuera, pero nadie debate que sea falta, y no ha pitado nada.
De todas formas, yo estoy de acuerdo con Oliva, o está dentro o está fuera, no puede estar en los dos sitios. Eso está claro.
Al final va a ser que sí, Poli.
Es que lo ha dicho tan bien que te lo juro, por Dios.
Ay.
Qué tremendo.
Busca pasando esa pelota, dice el colegiado, que está en fuera de juego en el 42 de la primera parte. Recuerden que esto es el tiempo de juego de la cadena COPE. En el minuto 42, 1-0 gana el Betis desde el 24 en un remate de cabeza excepcional de Joaquín, que le da la ventaja al Betis en esta primera parte, que da la impresión que se ha parado un poquito, ¿no, Marcos?
Bueno, está intentando calmar el partido. No era lógico que con 1-0 el equipo de casa concediese al equipo visitante opciones de contraataque, de ataque sin oposición y que hubiese muchos espacios. Creo que el Betis tiene la obligación de llegar al descanso así, de cerrarlo un poco y de que ocurran pocas cosas. Si ocurren, en el lado del Málaga y por error de estos.
Está atacando el Betis, banda izquierda, se incorpora el chaval Rafa Navarro, que de momento, Poli, está solucionando bien la papeleta,
Sí, sí,
es un marroncete importante para el chaval. Ahora es Rosales el que llega delante de Rafa Navarro para trabarlo. Dice Álvarez Izquierdo que eso falta lateral favorable al Betis.
Yo es que pensaba que por ahí con Juanpi, con cualquiera de ellos, le podrían haber dado más lata, pero...
Es que es un marroncillo ahí,
No le han atacado mucho al chaval por ahí, No le han atacado mucho, el chaval está
cumpliendo. Es buen lateral, Es rapidito, pequeño, es su puesta en escena en primera división, pero En el filial además, llamaba mucho la atención, ¿eh?
Está siendo inteligente porque ha visto que no se complica la vida. Cuando coge la pelota, la recupera, automáticamente la suelta y se acabó el problema, ¿sabes? Míralo.
Joaquín con ese vendaje más clásico de la época de Poli a golpear, sí, la señor. Falta. Nos saca Camacho en la primera línea, el rechace. Despeja Sandro de segunda. Se ha hecho daño Sandro en ese despeje, Escalera.
Sí, se ha hecho daño, aunque se recupera poco a poco el futbolista del Málaga. Por cierto, que Rafa Navarro... es de Saltera, del mismo pueblo que el maestro Manuel Jesús El Cid, y empezó en la cantera del Sevilla.
Al final, ¿veis Santi y Marcos Poli cómo tiene que ir hilando Isaac hasta llevar el tema
taurino,
taurino a la transmisión?
No, es que es fenomenal, tío. Oye, terminamos aquí con un pase de pecho.
Y donde se come extraordinariamente bien. Una
también,
carne perfecta,
ya lo relaciona con la gastronomía. Tenemos fútbol,
qué bonito.
Tauromaquia y gastronomía, que es lo que le encanta, es la vida de Escalera.
Es evidente que por eso llega tarde, porque tanto hilar se nos despista por el camino.
Ojo que hay doble amarilla en el Málaga, uno por la falta y otro por la protesta, Escalera.
A Kuzmán Omey por la falta y a Johnny por la protesta. Ya tiene tres el Málaga.
Sí. Johnny fue el que protestó, Kuzmanovic el de la falta. Se está desquiciando un poquito el Málaga, ¿eh?
¿Sabes por qué?
Y el árbitro menudo pistolero, ¿eh? Sí, acaba de sacar una amarilla.
La de Kuznovic.
Sí, Kuzmanovic.
Kuzmanovic no veas.
Pero, rápido, ¿eh?
La falta es una falta sin más.
Sí, y falta. la protesta, que es verdad que va a protestarle ahí delante, pero chico, vete, olvídalo, porque el chaval ahora mismo está como está. Es que hay tarjetas que yo no lo puedo entender, de verdad, te lo digo sinceramente. Esto te demuestra si es buen árbitro o no.
Sí, está pitando mal Álvarez Izquierdo, esa es la realidad.
No está muy allá, tampoco eres mis preferidos, por ejemplo, de la primera división.
Mira, los árbitros buenos, cuando el futbolista está así,
añaden dos.
Sí. Está bien. Es que ha habido lo de la, ¿te acuerdas? Las dos interrupciones de los cabezazos.
Sí. Era al menos para esos dos minutos.
Qué bien la ha sacado, qué bien, muy bien. Ahí, como los toreros.
Qué arte.
Pelota para Antonio Adán. Viene a recibir Alex Alegría en la media punta para conectar con Rafa Navarro. Rafa Navarro ahora se equivoca y la entrega a Camacho. Camacho para Sandro. Cuidado que sale el Málaga, hay peligro. Sandro intenta meter por dentro para Johnny. Bien, Piccini para replegarse en el costado derecho, despejar con la pierna izquierda. Y le sale un pase magnífico para Musonda, que lo deja en un mano a mano con Rica. Ahí va Musonda, ahí va el belga. Ahí va el chaval, le va a pegar, le pega. ¡Fuera!
¡Qué veloz es! ¡Qué rápido! Man.
¡Bien, Musonda!
¡Qué rápido es! Y luego, qué rápido y qué descaro tiene, ¿eh? No tiene problema en irse para allá, encararte.
Tiene que jugar, Poli, que no es normal que haya sido suplente en las cinco primeras jornadas. Que tiene que jugar este chaval.
Yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Además, que lo tiene todo. Tiene decisión, tiene carácter, es rápido, es hábil. Cuando llega una vez que no le tiembla el pulso, le pega la pelota. Yo
esto se lo he escuchado mucho también a Marcos. Este chaval está creciendo y cada vez va haciendo más cosas en el campo. Ahora ha tenido el recurso del recorte, la velocidad que ya la tiene, y luego ha rematado bien, se le ha ido arriba, pero es algo que se le echa en falta, pero que el chaval está progresando en ese sentido, muy jovencito.
No, si de hecho cuando vino medía 1,60 y ya está en 1,78 por ahí, ¿eh? No ha crecido tela, ¿eh?
La sensación que tengo con Musonda es que...
No puedo contigo, Juan.
No, pero...
Dale, Marcos.
No.
Perdona, pero... Marquito, perdona.
No, pero...
Estábamos en nuestras cosas.
Sí. No, pero el chico está creciendo. Con ese diferencial que comentas, es importante, pero...
De hecho le está siguiendo el Madrid baloncesto, ¿eh? Marcos, porque puede tener futuro ahí,
Marcos,
¿eh?
Háblame de fútbol, que se me va Poli.
No, lo único que...
Precioso
que,
el anuncio,
que intentaría con Musonda es acercarlo a gol. A veces sus carreras empiezan desde tan lejos que es difícil. Cuanto más cerca esté, más posibilidades
ojo,
tiene.
Ojo, Johnny se da la vuelta, la pone, saca la pelota Rafa Navarro, Rubén Castro con el tacón que la saca en la frontal del área y Álvarez Izquierdo que pita al final de la primera parte. Llegamos al 47, se añadieron dos, se acaba el primer tiempo en el Villamarín, Betis 1, el gol de Joaquín en el 24, Málaga 0, Isaac Escalera.
La ovación de la afición del Betis a su equipo al término de la primera mitad por esta victoria momentánea, le pide explicaciones Johnny por la cartulina amarilla que ha visto hace unos minutos y también lo hace Charles que se lo quita de encima, por ahora 1-0.
Está a punto de empezar también, termina la primera parte en el Betis 1, Málaga 0 y está a punto de arrancar la segunda semifinal de la Supercopa Endesa en el Buesa Arena, Roberto Arrillaga.
Lo hace ahora mismo además con el primer balón para el Real Madrid que sale con Anthony Randolph, con Rudy Fernández, con Gustavo Ayón, con Sergio Llull y Jeffrey Taylor. El Barça con Ty Rice, Víctor Claver, Brad Olesen, Stratos Perperoglu y ante Tomic. De momento ese primer balón que ha fallado el Real Madrid, 9-34, primer cuarto aquí en el Buesa, en la segunda semifinal de esta Supercopa, se inicia la Liga de Básquet, Real Madrid 0, Barça 0.
Quiero meter, Robert, 10 pavetes, ¿a quién se los meto, según tú?
Al Madrid, hazme caso, al Madrid. Bueno, está en rodaje, todavía le falta, porque claro, que han llegado mucho, al Chacho se le va a echar mucho en falta, pero yo creo que al Madrid, ¿eh?
Hipólito Arrillaga, gracias, Roberto Rincón, aquí.
Ahí está.
Yo le metería al Madrid también, ¿eh?
Bien, es que ahí,
claro, sabe, que no. 9:33, 8:33 en Canarias. Enseguida el resumen de lo que hemos visto en esta primera parte en el Villamarín.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Que mi perra es lo más increíble que te puedas imaginar.
¿Y qué tipo de perra es?
Es un schnauzer.
¿Quieres gigante, volver a reírte con los fósforos?
En mi pueblo es que en vez de tirar huesos de aceituna, tiramos un jamón.
¿Y cuál es su pueblo?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
A ver, Currito, estás ahí, Currito.
Hola. Herrera en COPE.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
España mira a Galicia y al País Vasco y Carlos Herrera te lo cuenta.
La trascendencia o la importancia de estos comicios es una trascendencia que incluso sobrepasa el interés.
Este domingo, desde las 8 de la tarde, especial elecciones con Ángel Expósito desde Bilbao.
Y los gritos se oyen desde el salón de al lado y a medida que vayan los resultados.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Santiago de Compostela.
Dice que el Partido Popular obtiene...
El minuto a minuto con José Luis Pérez.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
El futuro político de nuestro país se juega este domingo en Galicia y País Vasco. Tras las elecciones, ¿cambiará de postura Sánchez? ¿Qué papel jugará Urkullu? Los resultados, minuto a minuto, y el mejor análisis en Especial Elecciones con Alfredo Urdaci, María Pelayo y Carlos Cuesta. El domingo por la noche en 13TV. 13TV. Me gusta.
¿Qué estás pensando?
Repasamos lo que nos ha dejado la primera mitad en el Vinito Villamarín con la música que nos pincha, es un lujo, porque además de ser un técnico súper, es también DJ Marcote, así que disfrutad mucho de la música y si tenéis alguna duda, preguntadnos en Twitter que Marcote os responde los temas que va a estar poniendo esta noche hasta las 10:35, 10:40 cuando termine el partido del Betis y el Málaga. Los números de la primera mitad, posesión 60% para el Betis, 40% para el Málaga. Tiros a puerta, solo uno para el Betis, ninguno para el Málaga, 4 tiros fuera para el Betis, 2 para el conjunto malagueño, 3 amarillas se llevó el Málaga, ninguna el Betis, 7 faltas ha hecho cada uno de los dos equipos, 37 balones perdidos por el Betis, 44 por el Málaga, en balones recuperados muy parecido, 24-23, y qué más cosas nos ofrece la página de cope.es. Intervenciones del portero, 2 veces tuvo que parar el portero del Betis, 4 el cancerbero del Málaga. Los mejores los elegís vosotros, aunque ya sabéis, Oliva y Isaac, que tenéis el comodín del público disponible.
Escalera, te dejo el Betis.
El Betis, por el gol y por lo que está haciendo Joaquín.
Sí, coincidimos, ¿no, Poli? Joaquín. Y en el caso del Málaga, a mí me ha gustado Kuzmanovic.
Vale, pues los mejores en Betis y Málaga. Y ahora quiero escuchar la valoración de Marcos y de Poli de la primera parte. Marquitos, ¿con qué te quedas? ¿Qué destacar de lo que hemos visto en el Villamarín? Ahora volvemos con Marcos. Poli.
Yo, pues fíjate, la sensación cuando Arda los números, yo la sensación tenía que había sido mejor el Málaga, fíjate lo que te digo. Que había tenido, me parecía que había tenido más posesión de la pelota, y sin embargo, cuando has dicho tú la posesión, me lleva una sorpresa.
¿Sí?
Yo creo que en líneas generales, en el primer tiempo, a mí me ha parecido mejor el Málaga, ha tenido más ocasiones. Si es verdad que, como tú dices, no han tirado a puerta, aunque ha habido un tiro al palo o un remate al palo, que eso no sé si será a puerta o no. Y lo que cuenta al final es el resultado, que el Betis va ganando por delante, pero no ha hecho una buena primera parte. Ha tenido cosas individuales de de Musonda, de Joaquín y poquito más. Luego ya, pues bueno, lo que ha pasado con el cambio de Don, de central y tal, pero la verdad es que yo esperaba muchísimo más en este primer tiempo del Betis. La verdad es que ha tenido enfrente un rival importante, que el Málaga ha jugado muy bien el primer tiempo.
Al árbitro entre todos, ¿qué nota le ponemos? Chunga, ¿no?
Menos chunga.
Sí, chunga. Nos ha faltado ver alguna repetición más de esa jugada para la polémica, pero una primera parte complicada también hay que
¿sabes decir, lo que pero... no me gusta a mí de los árbitros? Nunca me ha gustado, incluso cuando jugador, cuando son tan altanos a la hora de sacar las tarjetas, sí, y a la hora de decir... Se puede hacer de otra manera, chicos, sácale la tarjeta, o te acercas y le dices, mira, como sigas protestando, te saco la tarjeta. Y entonces, en ese momento que tú le hablas tranquilo, le pausas al jugador, le dejas relajado y tranquilo. Ahora, con esa altanería y con esa, digamos, un poquito de chulería, a mí es que eso me pone enfermo, de verdad, no puedo con ello.
Está, ya hemos recuperado a Marcos. Marcos, ¿qué resumen, qué análisis hacer de la primera mitad en el Villamarín?
Bueno, un minuto es palo dentro, palo fuera, de un posible penalti a favor del Málaga al gol del Betis, donde la defensa del Málaga no estuvo bien. A partir de ahí, yo creo que más posesión del Betis, menos del Málaga. Los dos equipos tienen problemas con los jugadores de las bandas a nivel defensivo. Yo creo que Johnny y Juanpi en el Málaga parten al Málaga en un 4-2, que son los que defienden más portero, y otros cuatro, Sandro, Charles, Juanpi y Johnny, los que atacan. Eso dio opciones al Betis de tiros y situaciones de gol. Y en el Betis hubo un tramo donde pasaba lo mismo con Musonda, Joaquín, y después en lo individual, en lo destacable, poca participación de Alex Alegría, muy buen partido de Joaquín, también de Petros. Yo creo que Musonda entrando en calor, creciendo, como le gusta decir a Poli, en el tramo final.
Mucho.
Y después destacable en el Málaga, para mi gusto el mejor, Camacho.
Bueno, pues son las valoraciones que hacen Poli y Marcos López de esta primera parte. Vamos a dar un paso también a Roberto Arrillaga con el baloncesto. ¿Cómo ha empezado esta segunda semifinal entre el Real Madrid y el Barcelona? ¿La sabes, Roberto?
Pues muy igualada, desde luego que sí, porque ahora mismo el Real Madrid, bueno, con el triple de Rudy, que se está... Yo leí esta mañana, creo, a Nocioni, ¿no? Decir que no estaban muy rodados. Pues madre mía, tienen unos porcentajes extraordinarios el Real Madrid. Oye,
otro triple.
En este inicio, 18-14, gana el equipo de Pablo Laso. Muy igualados el partido. Y desde luego también ambos equipos intentando hacer valer lo mejor que tienen, o al menos en esta pretemporada. Intentan aprovechar los del Barcelona, los de Barchocas, a Tomic, mientras que el Real Madrid intenta jugar por fuera y meter muchos triples, como ahora lo iba a intentar otra vez Rudy. Iba a ser el tercero consecutivo para la jugada. 3-41, primer cuarto aquí en el West Arena. Ahí está York, que sí, enchufa la canasta ahora debajo del aro. 20 para el Real Madrid, 14 para el Barça.
Nos queda para cerrar el resumen de la primera parte, los mensajes que está centralizando Carlos Ganga. Carlos, ¿qué dice la gente?
Pues nos están llegando muchos mensajes, Santi, de José Francisco. Se acuerdan muchos oyentes, por ejemplo David, que dice: ya no será lo mismo escucharos sin la voz de José Francisco. Nunca olvidaremos el cuánto queda, José Francisco. Santiago Cuadrado dice que es una pena que hasta Manolo Lama se cuadraba ante él. Y ya en del Betis Málaga, Iván: ni una repetición clara del penalti, que ha sido claro. A ver qué dice Poyetti, su portátil en rueda de prensa. Ferrer:
estaba claro que eso le iba a pasar factura antes o después.
Sí. Ferrer: dos goles de Joaquín este año y los dos ante sus dos ex equipos. Y Jesús Fuentes: vaya sensaciones está dejando Alex Alegría en este inicio liguero. Unas semanas más de paciencia y el Betis tendrá delantero para muchos años.
Sí, Poli, ¿no? El chaval está haciendo un inicio de liga brutal.
Me parece que tiene, además tiene movimientos muy buenos. Tiene la forma, fíjate, en la que le han pitado falta. Yo creo que ha protegido muy bien el balón con el cuerpo que tiene. Sabe manejarlo fantásticamente bien. Además, cuando recibe la pelota, la maneja fenomenal. Levanta la cabeza, mira, se va. Me parece que tenemos un chaval, yo ya lo he dicho, que me parece que es un presente, pero que tiene un futuro tremendamente magnífico para mí.
Sí, sí. Inicio de temporada espectacular. De hecho, entre él y Rubén suman prácticamente todos los goles del Betis.
Nada más, mira, va bien de cabeza, pero sobre todo, ¿sabes lo que más me gusta a mí? La tranquilidad que tiene cuando tiene el balón en los pies. O sea, cuando recibe, no se atora, no se pone nervioso, no parece que el chaval haya venido de la cantera y que esté empezando, que lleve dos partidos prácticamente, y sin embargo eso me parece que es personalidad, y eso para un delantero centro es muy bueno.
Nos damos una vuelta también, Marcos López. ¿Está Marcos López de vuelta? Marcos, bueno, pues ahora, llevamos una primera parte complicada en la técnica con Marquito. Sí, me dice Marcote que sí. ¿Estás, Marcos?
Sí, claro.
Estábamos viendo por el rabillo del ojo también lo que está pasando con el Dortmund. Acaba de ponerse 2-0. Bueno, el partido no le está resultando demasiado complicado. ¿Qué esperas de ese Real Madrid-Borussia Dortmund, Borussia Dortmund-Real Madrid, con las bajas que tiene el equipo blanco, que hay que recordar que ha confirmado las ausencias de Marcelo y de Casemiro?
Bueno, no será fácil para el Madrid. Sin duda, el partido más difícil de toda la primera fase. Acaba de marcar, bueno, hace 5 minutos, quizás, un poquito menos Pise que el segundo, un contraataque rápido, llevado también por los de siempre, por dos velocistas como Dembélé y Aubameyang, con un centro al área y una segunda jugada para Pisek. Yo creo que el Borussia Dortmund tiene gente joven, tiene un bloque donde todos trabajan y tiene muchísima velocidad. Y a la velocidad la mezcla con la técnica y con la precisión. No van a lo loco. Tiene jugadores que desequilibran. En Remor está jugando de titular. Pulisic es muy buen futbolista. Dembélé, después los conocidos, los de siempre. Götze, Royce y Kagawa, bueno, y compañía. Creo que tiene una plantilla amplia con recursos. No va a ser fácil para el Madrid. Creo que si el Madrid consigue ganar en el Westfalen, bueno, yo tiene el pase asegurado, sin lugar a dudas y como primero, pero no prevé una noche fácil para los de Zidane.
¿Te
no,
preocupa
no.
mucho, Poli, lo de Marcelo y lo de Casemiro?
Hombre, porque son dos futbolistas ahora
no
mismo.
No tienen sustituto ninguno de los dos, ¿eh?
Exactamente, que son dos jugadores muy específicos. Bueno, específico no es que sea específico, es el lateral izquierdo. El problema es que el Madrid, Coentrao, que es el único que tiene más o menos ahí de ese perfil, no está tampoco para jugar. Y no tiene nadie, de verdad, aunque el otro día Danilo lo hizo bastante bien, pero la verdad que tener un futbolista como Marcelo es importantísimo. Y lo de Casemiro, pues qué te voy a decir, titular indiscutible para Zinedine Zidane. Yo creo que desde que llegó al equipo y se asentó, el equipo lo ha notado muy bien, que no quiere decir que el Madrid no pueda ganar sin Casemiro, pero que evidentemente tanto Kroos como Modric como cualquiera que juega ahí, pues teniendo a Casemiro cubriendo las espaldas, juega mucho más tranquilo y mucho mejor a la hora de poder incorporarse al ataque y al sumar al equipo, ¿no? De todas formas, yo me encanta oír a Marcos, porque además yo aprendo muchísimo de él, porque es que sabe de verdad, y además le pregunta de lo que le pregunte, se conoce a todos los futbolistas, da igual dónde juegue, y eso a mí me llena, porque yo soy incapaz, te lo digo de verdad, yo no soy incapaz, yo tengo que leer los nombres 27 veces y luego no me acuerdo.
Escucha, o sea que es tremendo. Además, lo bueno de Marcos, antes le habéis preguntado por Don, no le conocía tanto y ha dicho, no le conozco tanto.
Eso es lo más
tampoco,
grande que tiene.
Tampoco se tira el pisto. Otra cosa que sí que quería preguntar a los dos es el inicio de liga de Marcos Llorente. Vaya inicio de temporada del futbolista del Alavés cedido por el Real Madrid, y hay alguno ahora, Poli Marcos, que está diciendo, claro, a toro pasado, claro, que a lo mejor el Madrid se tenía que haber quedado con él, porque es el único que puede hacer esa demarcación de Casemiro en la ausencia de...
Pero la pregunta es la siguiente, porque ahora mismo se ha lesionado a Casemiro, pero escúchame, te coges a un chaval como este, que tiene una proyección tremenda, que es muy bueno, que ya lo hemos visto jugar en el filial. ¿Qué hace? ¿No lo pones?
No, es que se ha lesionado a Casemiro, pero podía no haberse lesionado a Casemiro. Yo creo, claro, que es más positivo que se pegue 40 partidos este año en el Alavés, ¿no?
Lo que pasa que yo creo que es un poco ventajista decir ahora lo de Marcos Llorente, y sobre todo porque quien lo diga demasiado alto es que desconoce qué tipo de jugador es Marcos Llorente, porque no tiene nada que ver con Casemiro. Yo creo que ahora el Madrid no tiene un futbolista, quizás el Barça tampoco, sobre todo si meten a André Gómez por Busquets, tampoco tiene ese futbolista por Casemiro.
Es una demarcación...
Marcos Llorente es Toni Kroos, es ese tipo de futbolista. Entonces entendemos que si no está Casemiro, jugará Kroos, dará otras cosas al Madrid, y tampoco Marcos Llorente tendría oportunidades. Yo creo que es muy interesante que vaya quemando tapas, que vaya jugando 30-40 partidos en primera junto con la Copa, y que vaya asumiendo responsabilidad. Ahora mismo está ahí de medio centro exigido en el Alavés, y el Alavés gana o pierde depende de Marcos Llorente, de su rendimiento. Esa presión,
además,
es buena.
Marquitos, en el Alavés va a jugar muchísimo y va a participar muchísimo en el juego,
y
mucho más que en el Madrid,
y va a ser copartícipe y responsable del éxito o del fracaso, y esa presión le permitirá crecer, porque están en el Madrid para jugar ahí minutos donde ya hay 5-0, tal. Yo creo que ahí
puede ser.
¿No?
Sí, está claro que hay mucha gente ahora que dice, es que nos teníamos que haber quedado, los madridistas, nos teníamos que haber quedado con Marcos Llorente. Yo creo que al chaval le hace más bien y le está haciendo mucho.
Pero fíjate, esto no más que
jugando
se oye...
los 40 partidos en el Alavés.
Es muy bueno, oye... ¿eh? O sea, sí. Marcos Llorente, yo creo que tiene condiciones para ser muy bueno. Gol del Friburgo al contraataque. No. Sí, acaba de marcar Philip. Un agujerito ahí en la defensa del Dortmund en la parte izquierda.
Estaba, como os decía, está en Elías.
Comienza la segunda parte en Sevilla.